Démosle la bienvenida al director de Los Pinos, Pablo Barton, en esta hora de cierre. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel, Jaime, un placer.
Y que vienen con novedades, además, como siempre hay mucho para conversar, ¿no? Pero en particular, la novedad de estas últimas semanas y de estos días, y entre otras cosas por lo que te invitamos, tiene que ver con un nuevo proyecto allí en el centro educativo que tienen en Casavalle y que, como algún día hablábamos del milagro de Harlem, a lo mejor hoy hay que hablar de milagro en Casavalle, pero a ese milagro le quieren sumar un nuevo edificio, y un edificio que no solo va a ser diseñado por Carlos Sott, sino que va a ser de vidrio, estructura de vidrio. Contanos un poco de qué significa ese desafío y por qué, y quiero empezar por ahí porque me parece una interesante forma de darle la vuelta a las cosas que hablamos siempre.
Sí, nosotros desde que empezamos lo que siempre nos propusimos fue hacer un cambio social y profundo en el barrio Casavalle. La educación es el canal que elegimos, es lo que nos parecía lo más adecuado para lograr ese objetivo, pero lo que queríamos era que todo el mundo se sintiera empoderado para tener una vida plena, de desarrollo, independiente, y sabemos que la educación es un, como un requisito que hay para tener una vida plena,
claro,
para tener una vida de libertad, de que pueda elegir. Si no sé y no me formo, mi capacidad de elección es poca, cuando más formado estoy, mi capacidad de elección se amplía. Y entonces, para que la gente, todo el mundo tuviera esas ganas de salir, había que generar primero los ejemplos. Si el barrio Casavalle solo el 3% de las personas logran terminar el secundario, todo el mundo se pone la excusa de, bueno, no es para nosotros. Acá casi no conozco a nadie. El 3% quiere decir que el 97%, casi todos, no terminaron el liceo. Por lo tanto, lo que se espera de mí es que no termine el liceo. Y entonces, para romper esa lógica que genera mucha inercia, mucha, y también muy apagar motores.
El diferente es el que le va.
Exactamente. Bien. El que logra terminar el liceo, claro, es una persona diferente, llamarle un poquito bicho, un poco raro, mirá, tuvo alguna circunstancia en especial, pero el grueso, casi todo, claro, si uno vive en Casal, diríamos casi todo lo que vivimos acá, no terminamos el secundario. Y entonces, básicamente pensamos que eso apaga motores. La gente, pudiendo hacer el esfuerzo, no lo hace. ¿Por qué? Pues se conforma, como claro, nos pasa a todos.
Sí, sí.
Nos conformamos con el contexto, con el entorno. O sea, acá todos aspiramos a tanto. Bueno, yo hago el esfuerzo para llegar al promedio, capaz que un punto más para arriba, pero hago promedio. Y entonces lo primero que tenías que generar era líderes, gente que lograra romper esa barrera. Excepciones, de alguna manera.
Claro.
Que es lo que en estos años creemos que hemos ido logrando. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se graduó el primer contador de los que pasaron por nuestro centro educativo, con una beca que le dio la Universidad de Montevideo, logra recibirse contador y trabaja en Guyer y Regules, uno de los principales estudios de plaza.
Uh-huh.
Y entonces con ese y otros más que están en carrera haciendo estudios universitarios, va rompiendo esa lógica que dice acá nadie termina, lo lógico es que no se espere todo de mí.
No, y el concepto de éxito que manejan debe ser muy distinto al de otros barrios, jóvenes de otros barrios.
Exactamente.
O sea, llegar a contador, llegar a tener una profesión y a Guyer Regules tiene una lógica que en ese barrio no existe.
Exactamente.
Porque llegar, trascender, va por otro lado.
Va por otro lado o directamente te planteas el que no es para nosotros trascender. Lo nuestro es ser gente desconocida o gente que no tiene un destaque en la sociedad, gente que no tiene logros para mostrar, gente que va del promedio para abajo, gente que, ¿por qué? Y bueno, porque nos vamos quedando. Como a veces nos pasa, sí, en otros ámbitos de la sociedad uruguaya, colectivamente, nos pasa esto muchas veces.
Pero claro, me parece central lo que está diciendo, porque me parece que ahí se da las dos formas de encarar la cosa.
Sí.
Una es, bueno, no les demos a estos niños expectativas de algo que no van a conseguir, y no te digo emparejemos para abajo, pero bueno, hagámosles entender que esta es la realidad que les tocó y que les va a tocar vivir y que va a ser muy difícil superarse y que entonces, bueno. Y desde esa óptica se encara lo que son los proyectos educativos o la realidad del barrio. Y otra es, no, vamos a decirles que se puede, vamos a decirles que de acá hay, no sé si llamarle salida, pero que hay posibilidades de progreso, de crecer, de ser alguien en la vida.
Lo que pasa es que las generaciones anteriores se han reproducido en ese mismo ambiente. Antes el síndrome de mi hijo el doctor, ¿no?, de Florencio Sánchez, era nuestros padres que pretendían que nosotros tuviéramos una profesión para ser alguien en la vida. Acá hay padres que justamente no tienen ningún modelo para transmitir a los hijos.
Hay, seguramente hay padres y hay que respetar, no, porque hay muchos padres que seguramente quieren eso. Te voy a decir, Jaime, seguramente la mayoría de los padres de ahí, cuando sus hijos tienen 14 o 15, prefieren que intenten jugar al fútbol a que vayan a la escuela, si juegan bien. Porque imaginan ahí un progreso económico inmediato y que de otra manera... No digo los adolescentes, los padres ya ven como una cosa muy
y cuando
no
tú...
todos seguramente igual, y me contarás de muchos ejemplos seguramente, Pablo, de padres.
Para sostener lo que venís diciendo, cuando tú ves que en las escuelas del barrio el 20% de los chicos tienen más de 40 faltas en el año de las 180 días de clase, es decir, que faltan casi que un día de la semana. El 20% de los niños, eso no son los niños. Esas son familias que han descreído de la educación. Familias que no se sienten atraídos, que no le ven un futuro, que no ven que a través de la educación los niños vayan a salir adelante, que no tienen algo relevante para aportarles en la vida, para lo que ven que los niños necesitan. Y entonces ahí es donde te encontrás con un descrédito instalado. Cuando tenés cifras de ese nivel, cuando hay ese descrédito de la educación, es que vos ves que tenés que hacer un esfuerzo inmenso, primero para sacar a algunos que hagan de líderes. Nosotros... hemos tenido ya más de 12 exalumnos que han estado en la universidad o que están y que trabajaron algún tiempo con nosotros. Y eso para nosotros ha sido importantísimo. Porque esos son los referentes que metes para dentro del aula.
Claro.
Tú, el que te está dando clases, alguien como tú de este barrio, te lo encontrás en el almacén, hace lo mismo, hizo lo mismo que tú y está en la universidad. Y entonces esos son los que realmente van a cambiar el barrio. Yo pienso que yo no estoy cambiando el barrio. Porque de alguna manera, por más que lleve 20 años ahí, sigo siendo un paracaidista. Exacto, sigo siendo
externo.
Sos un externo. Y cuando le digo, no, dale a fuerza que vos podés, me dicen, y pudiste vos, gordo, que tuviste otra vida. Viste, a mí no me vengas con vos podés comparándome contigo, porque no. Pero cuando se lo dice a alguien del barrio, al que vivió sus mismas experiencias, y le dice, si yo pude, vos vas a poder, se torna tremendamente increíble.
Debe ser hasta pariente de sus padres.
Y vecino, y te lo encontrás en el almacén. Y eso es lo que importa. El año pasado, en la fiesta de fin de año, con todos los padres reunidos, pasamos un video de este chico que se recibió de contador. El video era en la universidad y entrando al estudio de Gutiérrez Regules. Y luego de que todo el mundo se emocionó y aplaudió, le pedimos al chico mismo que estaba ahí, obvio, que dijera unas palabras. Y lo que vino a decirles es, yo soy uno más. Yo no soy alguien distinto de todos ustedes. Por lo tanto, todos acá pueden llegar a lo que llegué yo. Yo no me considero nada distinto. Y entonces todos pueden. Y entonces tú luego...
¿Sigue viviendo en el barrio ese contador?
Sí, claro que sí. Pues sigue viviendo en el barrio y los amigos son los del barrio. Y lo que importa es que esas personas rompen ese bloqueo mental que a veces hay de aquí no se puede. Es aquí sí se puede. Y acá tenés un ejemplo y tenemos muchísimos más que le vamos mostrando a todos los chicos. Y esos líderes, esos que rompen el estigma, esos, los que rompen el statu quo, son los que habilitan que después haya, y es lo que necesitamos ahora, una tanda de gurises. Por ejemplo, nosotros hace 3 años empezamos un liceo técnico. Los que empezaron están ahora en tercero, todos juntos. Y ojalá que estos en 3 años los encontremos en sexto liceo y todos terminen en sexto. Y entonces ahí cuando ya no son excepciones, ya no son líderes aislados, sino que son tandas completas que llegan, se acaba por completo la excusa. Ahora es para todos nosotros. Y ahí es donde viene el edificio diseñado por Carlos Ott. Es decir que una vez que vas creando la tanda, el grupo grande, el que todos podemos, todos en barra vamos a terminar el liceo, el 100% terminamos, ojalá, entonces ahí es cuando tenés que generar otro impacto adicional y decir, este barrio vale igual o más que cualquier otro. Y para eso tenés que generar íconos. Las personas son íconos en sí, pero también los edificios, la infraestructura. El que vos tengas un edificio diseñado con OT es que valemos un OT. Nosotros valemos un OT. Lo valemos, lo vamos a aprovechar.
O sea, el tipo que hizo la Torre de las Comunicaciones y la Ópera de París...
Exactamente. Exactamente. Tenemos un lugar y el diseño que nos ha hecho, y ya está hecho el anteproyecto, y ya está hecho el presupuesto, estamos en la etapa de recaudación de fondos. El hall de entrada... es espectacular, parece un shopping. Y cuando la gente dice, uy, tanto, le digo, ¿y por qué esto va a parecerse a un shopping donde le venden los campeones y no el centro educativo instalado en su propio barrio? Esto es lo que tenemos que dejar, que lo lindo esté en su barrio y sea para educarse, y no en otro barrio para comprar campeones. Y entonces esto es lo que rompe barreras de una manera total.
Me vas a decir que no, Pablo, pero ¿no tenés miedo de que eso quede enclavado en el barrio como un contraste entre la pobreza que lo va a rodear y ese edificio?
cuando vos ves que a lo largo de estos 20 años los edificios que tenemos ahora también están buenos, ¿eh? Vamos a...
No, ya sé. Y ya será ese contraste. Por eso te digo, si no será demasiado, como te dicen algunos.
Sí, yo creo que cuando...
No me resulta nada simpático hacerte la pregunta, pero...
Pero la haces bien. Yo creo que cuando vos ves que todo el mundo lo cuida, lo que tenemos hasta ahora todo el mundo lo cuida, y tenemos 10 hectáreas con el pasto corto y limpio, y la gente lo cuida. Hoy tuvimos unas visitas que gente maravillosa vino. Estaban los muchachos del curso de operario industrial que habían empezado hoy, y estaban terminando de comer y los ven limpiando la mesa y barriendo el piso. Muchachos de unos en torno a los 20 años, con primaria terminada y algún año de liceo, pero no pudieron terminar tercero. Y los veían a todos barriendo, y está esa lógica instalada. Y capaz que en la casa no agarra una escoba ni por casualidad, pero acá armaste un contexto donde cambia la cultura.
Claro.
Es lo que nos pasa, perdón el ejemplo, pero tú vas a Sudamérica y no se te ocurre tirar un papel en el piso. No se te ocurre.
¿Qué pasa cuando salimos del país?
Del país, y te comportás.
De Montevideo, te iba a decir, no hay que irse muy lejos.
Eso, el contexto. Bueno, me lo decían este verano en Maldonado, decían, pero Maldonado había un papel en todo el verano y había cientos de miles de personas.
Y en Rocha la gente levanta los puchos de la plaza. La misma gente que acá en Montevideo, en la parada de ómnibus, tira el pucho cuando viene el bondi y lo deja ahí y lo pisa, en las playas de Rocha lo levanta de la playa.
Tal cual. Y el contexto manda, el contexto impone. Y el contexto se va contagiando luego. Dale un tiempo y se va a ir contagiando.
Había, consiguiendo con el proyecto OT, el otro día lo comentabas, mucho vidrio.
Sí, mucho vidrio. Y
uno piensa, pero es una caja de cristal que está a merced de las pedradas, de las posibles agresiones.
Desde el primer día que estamos ahí, nosotros dijimos acá o nos encerramos y nos enrejamos o nos regalamos. Y siempre decidimos regalarnos. El terreno este que tiene 10 hectáreas no tiene ni muros ni nada por el estilo. Hace un tiempo ya empezamos a sacar, incluso el edificio tenía reja, como todo edificio que le pones reja, porque parece que tiene que tener reja, y tomó la decisión de sacarle todas las rejas. Ya sacamos más de 35 rejas, nos quedan unas pocas que se terminan de sacar este mes. Y lo que tú ves es que la reacción es súper positiva. La gente está choqueada, por un lado, como diciendo, ¿estás seguro? Y lo que queremos es generar un shock también de confianza con la gente buena del barrio que se siente agradecida. Se siente halagada con cosas así. En este barrio puede existir esto, porque entre todos lo defendemos. Cuando tú capacitas 200 muchachos por año,
¿no
conseguís la
incidentes?
Hasta ahora no, del tipo de que nos quieran entrar, no. Vidrios rotos sí hemos tenido a lo largo de estos años, hemos tenido. Porque todos estos procesos son procesos de maduración, que no son de un día para el otro. Lo que hay que tener además, es coraje para sostener el proyecto a pesar de los problemas aislados que vayas a ir teniendo y no dejarte derrumbar por la poca gente complicada que hay en el barrio que te va a hacer daño.
Claro.
Te lo van a hacer y que tenés que tener estómago para aguantar. No te puedes estar derrumbando a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.
Es bravo. Hay mucha gente preguntándonos, porque hablabas de que empezaron con la recaudación, ¿cómo pueden hacer para colaborar?
Nosotros en este momento, en abril, estamos en una campaña a través de supermercados Disco y Geant, que tú te piden en la caja si puedes donar 5 pesos, 5, 100 o 500, fantástico, ¿no? Uh-huh. Es decir que es una de las vías, tenemos también a través de la página web para que puedas colaborar con tarjeta o con otros medios, y vamos a lo largo del año de ir largando nuevas campañas a través de otros canales para captar ese apoyo que la gente le estamos pidiendo. Es decir, ¿querés ser parte de esto? Bueno, hoy un inmediato tenés en estas dos cadenas de supermercados una posibilidad de ir y colaborar, y sabes que ese dinero íntegro nos va a venir a nosotros. Y es, de alguna manera, decir, ¿de qué lado quiero estar? Es decir, acá hay gente que leo en los diarios, no sé qué, que en unos barrios están complicadísimos, y hay otra gente que tiene este proyecto. ¿Vos qué querés hacer? ¿No le querés apostar unas fichas? Ponerle unos pesos en la caja a lo largo de un mes, que vas a ir 4 o 5 veces y vas a decir, la tercera es que me piden. Sí, seguís poniendo, tercera, cuarta, la quinta, la décima. Estás poniendo unas fichitas. Le estás poniendo unas fichitas, una oportunidad a que esta gente realmente te parecerá capaz como un poco loco, te parecerá que la exageraron, le van a dar como dentro de un gorro. Pero cuando te dicen que llevan 20 años y que han ido superando cada uno de los obstáculos que vino y que están sacando las rejas y siguen para adelante y que nunca tuvieron una muralla que los rodee, que se comunica con el barrio. Todo el terreno es de uso público. El barrio lo usa todo el tiempo, los fines de semana, y también para cruzar, para ir de un lado a otro. Es un terreno que todo el mundo circula con naturalidad, con civilización.
Hay que ir para verlo, pero es así. Yo he estado y les puedo dar fe de que lo que ocurre así es allí. Ahora, ¿qué está pasando con lo que pasa dentro de los edificios, con la oferta educativa que hoy Los Pinos le da al barrio? Porque lo otro que
sé que tienen es hasta listas de espera, ¿no? Lo que demuestra también, del otro lado, voluntad de los jóvenes, no solo de los niños o los más chicos, adolescentes, de los jóvenes ya un poco más grandes y que incluso se quedaron en el camino del recorrido educativo, de intentar reinsertarse si hay una solución para su vida por ese lado, por el lado laboral, pero de la formación académica o de la educación para eso, ¿no? ¿Qué está pasando hoy?
Sí, todo lo que es capacitación laboral, lo importante es que tenga conexión con el mundo laboral. En esto Uruguay, sí, lamentablemente ha sufrido un divorcio durante años de generar una educación académica puramente preparándote para la universidad o lo que sea, y se olvidó de que mucha gente temprano necesita salir a trabajar, necesita habilidades para el trabajo. Y entonces, lo nuestro tiene una conexión inmediata. Nosotros al 100% de los jóvenes que salen de nuestros cursos les ofrecemos un trabajo. Es decir, que tenemos conexiones con una red de empresas muy grande que te ofrecen un trabajo y si no entraste en una entrevista, entrarás en otra, en algún momento vas a entrar. Y entonces, lo que la gente ve es la utilidad que tiene esa capacitación, porque tiene resultado, tiene un final lindo.
¿Y cómo los capacitas para la frustración? Para el fracaso, porque no todo es color de rosa.
No todo es color de rosa. Por los pinos, a lo largo de esas 18 semanas, si no me equivoco, de que dura el curso, va pasando distintas personas, exalumnos nuestros, que les ha ido bien y que han fracasado también, y les cuenta su experiencia y les ayuda a saber soportar los fracasos y saber sobreponerse. Una persona maravillosa que va todos los años, uno de los sobrevivientes de los Andes. Y lo que le dice es, cada uno tiene sus Andes, cada uno tiene su cordillera que escalar, cada uno va a tener, esto no va a ser de hoy para mañana. Y después, que cuando estén adentro del trabajo también van a surgir dificultades adentro del mundo laboral. Y entonces, lo importante es mostrarle toda la realidad. Pasan dirigentes sindicales, Richard Reed es otro amigo de años, que va ahí, que conecta entusiasmo y consejos muy buenos para el mundo laboral. También van jefes de producción, de personal. Pasa un montón de gente que los va adaptando a lo que va a ser el mundo laboral. Incluso, en modo sorpresivo, tienen un día de entrevista laboral con alguien que le decimos, bueno, acá vino para una entrevista laboral, y pasan los nervios previos de una entrevista laboral, que es para darles luego una devolución de qué tal les fue en la entrevista, para que vayan entrenados a la siguiente y no caigan tiernitos, digamos, sin experiencia, sin saber qué te van a preguntar, cómo va a ser. Y hacemos un simulacro que es lo más real que existe. Real en el sentido que se les dice que es eso, es un simulacro, luego se les hace una devolución de cada entrevista a cada uno. Pero eso también ayuda muchísimo a conectarlos con lo que va a ser el día de mañana el trabajo, que está lleno de problemas, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros hacemos asados el día del laboratorista, por ejemplo, que todo el mundo tiene libre, los que trabajan en laboratorio, los invitamos a todos un asado, y ahí intercambian experiencias, y también, bueno, cómo te fue a vos acá, a vos, a mí allá. Ellos también espontáneamente a veces nos proponen hacer reuniones de este tipo de exalumnos, y las hacemos para que haya conexión entre ellos y redes de contacto que son tan importantes en el mundo laboral. Esto es uno de los grandes activos con los que se van. Una red de contactos, un grupo. Que es lo que a veces, cuando tú no tenés conexión por historia familiar, no tuviste conexión con el mundo laboral, no tenés referentes. Claro. Ni referencias, para presentar. Y eso es lo que un poco te da Los Pinos. Un cúmulo de referencias y de amigos y de gente que te puede conectar con distintas empresas para entrar a trabajar. Pero esa conexión entre estudio y trabajo es fundamental, ¿no? Y todo lo que sea ayudarlos a establecer esa red de contactos, porque capacitar para después dejarlos bollando, claro, es algo que no termina en una conclusión cierta.
¿Y cómo se transmiten los conceptos de responsabilidad, cumplimiento de horarios? No quiero llamarle cultura del trabajo, porque como hay programas similares a otros niveles, capaz que se confunde, pero ese tipo de cosas muy simples que seguramente en el barrio muchas veces no funcionan.
Exactamente. Empieza desde la diaria de la chiquita, por ejemplo, el pañol de herramientas. Eso, cuando se entra al taller, se designa uno o dos que van rotando de día en día, que son los que se encargan de herramientas. Ellos se encargan de distribuirlas y después de guardarlas, contarlas y decir, está todo pronto, nos vamos. De la misma manera que el taller lo barren los propios alumnos, dos por día, se van rotando. Y eso son parte de las cosas que existen, y lo haces automáticamente porque es así.
Creas el hábito
porque me trajo mi primo acá. Todos los que nos vienen por el boca a boca en el barrio. ¿Quién me trajo? Un amigo, un primo, alguien que ya me dijo que esto era así. Es algo que se termina siendo cultura, y tú lo haces porque todo el mundo lo hace, porque acá es así, y levantar papeles levanta a la gente del piso. Y esta es la realidad que desde el primer momento le vas inculcando. y nadie se te retoba, porque dicen, bueno, acá es así, bueno, lo hacemos así.
¿Y cómo convivís con la violencia?
Eso, ¿cómo está el barrio? Además, después lo que pasó en el arranque de clases, no ahí, pero en la escuela, y eso obviamente que también se desparrama en el resto de los niños. ¿Cómo los ves vos?
Esa es una realidad dura. Este enero nos mataron un exalumno ahí en Los Palomares. Un muchacho que tenía un trabajo bueno en una constructora grande, ganaba 40 mil pesos en la mano, con lo cual realmente, claro, un muchacho que hacía mucha hora extra y a veces de las nocturnas, porque eran instalaciones que a veces se trabaja también de noche. Y en octubre se le cortó, por como tantas obras, la construcción es así, es por tandas de obras y gastás un tiempito que no hay obra, después te vuelven a llamar. Se fue con una muy buena evaluación. Y él, antes de hacer el curso, había estado en las redes de venta de droga. Y lamentablemente, ahí en esos meses, perdió la chaveta. Todo aquello que habíamos logrado construir, de golpe, se cayó. Se cayó, volvió a vincularse con esas redes de venta. Y bueno, un día de enero, a las 2 de la mañana, volvían con uno, con otro amigo, él en la bicicleta, y ahí otro vendedor más fuerte que ellos, que estaba enojado con que ellos estaban le estaban retaseando venta, le estaban sacando clientela, fue y les pegó un tiro a cada uno. Eso es algo con lo que tenés que convivir, es durísimo, porque realmente todo el esfuerzo que se puso, el esfuerzo que él hizo, y veías que había hecho, y pensaste, este ya despegó, cosa que nos ha pasado otras veces también. Tomás una confianza de mirá dónde está, mirá cómo está. Él estaba súper contento, nos venía a decir, y que de golpe por un periodo de desocupación que tuvo ahí unos meses haya caído de nuevo en el circuito, es que ahí te das cuenta que nuestra influencia la tenemos que hacer más permanente. Uh-huh. Si sí, hacemos todo un seguimiento de ellos, los primeros 4 meses nos traen el recibo de sueldo, decir que, y hacemos todo un seguimiento, ves que a pesar de eso hay gente que la presión del contexto o las redes a las que perteneció lo vuelven a cinchar.
Hay una tentación ahí que excede probablemente esos jóvenes, ¿no? Sí. En eso del camino fácil, el atajo, sí. Donde hay que de repente hacer menos esfuerzo para conseguir los resultados. Sí. A veces es un tema de plata nomás también, sí. ¿No? Y eso tira, y si no, como vos decías, lo que son las propias redes. Pero, ¿cómo se trabaja con los más chicos en eso? Adentro, ¿o no se habla del tema?
Con los más chicos lo hablan ellos.
Claro,
Porque son los que lo viven en el barrio y traen eso. En eso ahí tenemos un equipo de psicólogas y también de trabajadoras sociales, que son de alguna manera las que trabajando con los educadores van captando esas situaciones o quién está más afectado. Y ahí te diría que es todo un trabajo de bajar decibeles, ¿no? De tratar de decir sí es verdad que esto pasa, sí es verdad esa violencia, sí es verdad, pero también está todo esto bueno que tenés en tu vida, ¿no? También está también todo esto bueno que es enorme. Es verdad que cuando pasan esas cosas la gente un poco se viene abajo, se deprime, piensa que al final la vida es injusta, o al final la vida, yo no
que
sé si
que tiene mucho, ¿no? Y tenemos que ir aceptando todos eso.
Exactamente. Y entonces lo que nos toca a nosotros ahí es dar mucho ánimo, contención, ánimo, mostrar lo bueno, insistir mucho en lo bueno.
Porque para lo malo ya tiene bastante.
Exactamente. ¿No? Ese es ahogar el mal en abundancia de bien, es generar mucho bien, muchas cosas buenas, muchas cosas atractivas, muchas historias muy positivas que de alguna manera opaquen todas esas historias negativas con las que tienen que convivir, que son una realidad y a veces son familiares.
Sí, me imagino que de alguna manera es lo que te debe pasar a vos, porque el dolor de un alumno al que le pasa esto probablemente sea mucho mayor que una cantidad que van avanzando, pero el conjunto de los que avanzan te debe hacer superar estas cosas para decir, no, yo también quiero seguir adelante.
Sí, y por eso necesitas equipos de trabajo muy consolidados, que unos nos vayamos apoyando a otros, porque todos tenemos un momento en el que decimos, y yo lo he tenido muchas veces, y hay otros del equipo que te sostienen, y te hacen a vos también ver lo bueno, porque hay un momento que se nos baja la cortina, y vemos todo oscuro. Se me bajó la cortina, veo todo oscuro y pienso que todo fue al santo botón y que esto no tiene sentido y que en realidad el impacto no es tanto como yo me lo creía y que al final todo vuelve al casillero 1 y cuando creíamos que ya avanzamos y que el progreso iba a ser infinito y vemos que retrocedemos casilleros y ahí uno mismo a veces se te baja la cortina. Y lo que necesitas es gente al lado, muy diversa entre todos nosotros, que te vaya mostrando, no, pero mira esto y esto, y volvés a ver es un panorama mucho más completo y realista.
Claro. ¿Es replicable esto? Porque a veces se habla de que también es injusto porque se necesita una cantidad de recursos que en realidad no se puede disponer para todo el mundo en la educación pública y que entonces se le está dando a algunos un privilegio, pero que no se puede dar al resto. A mí me parece que para esos algunos ya vale la pena y más, pero ¿qué tan replicable es? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto podría extrapolarse a otros barrios complicados, a otros lugares donde se puedan dar estos faros de esperanza?
Yo creo que ya está replicado en muchos lugares. Hay muchas instituciones que trabajan de la misma manera que nosotros y mejor que nosotros también, hay unas cuantas. En lo privado y en lo público. También en los públicos tenés gente súper meritoria, metedora, que más allá de estar en un sistema grande y es más difícil hacer algo singular y más distinto porque todo está como previsto y predeterminado y entonces te cuesta innovar, pero a su manera cada uno va haciendo innovaciones y va poniéndole su cuota de algo distinto y de su cuota de impronta personal. Es cierto que muchas de estas instituciones tienen mucho de impronta personal, mucho de las personas concretas que están ahí, que van marcando un modo de hacer las cosas, un modo de relacionarse con la comunidad. Y luego lo difícil que tenemos nosotros, los que dependemos mucho de la impronta personal, es que eso se consolide en una institución. Claro. Así como el Estado tiene institucionalizados los modos, un poco al margen de cómo sean las personas que están.
Bueno, y no permite, tal vez.
Y muchas veces ese esquema no te permite que innoven mucho.
Y le estás quitando la posibilidad. No, digo, porque la réplica del Estado probablemente tenga que ver con. Se ha hablado mucho y está entre las propuestas de DU21 que se están discutiendo ahora, más autonomía para que haya más directores que puedan asumir ese rol, porque ahí está lleno de directores que además tienen esa vocación y que después caen víctimas del sistema, burocracia, docentes con un equipo que no pueden armar, que les cambian todos los años, y así es más bravo, ¿no? Vos hablás del equipo.
Es que en el esquema que puedes armar, tenés dos extremos, el súper centralizado y no depende de quién esté, pues está todo procedimentado, o el súper personalizado que depende de la calidad, la magia del que está al frente, independientemente de los esquemas, pero lo malo es que si esa persona se va, todo eso se cae. Los dos extremos son malos. La cosa es cómo vas llegando a un mix que tenga, ¿no?, de cosas centralizadas, que perdura a lo largo del tiempo, que tiene sistemas que van más allá de las personas, porque el que venga atrás va también a saber hacerlo, y también dar un poco más de autonomía, que es lo que tenemos nosotros. Nuestra gran ventaja es la autonomía, es poder innovar, es poder ponerle impronta personal, calor a la cosa. Pero carecemos y tenemos un gran problema, que es el riesgo de que todo esto, si esa persona no está, desaparezca. Que en el Estado eso no pasa. Cada uno tiene sus desafíos y yo creo que nosotros debemos aprender del Estado, de sus sistemas, y el Estado debe aprender de estos tipos de centros, de que la libertad, la autonomía, la creatividad produce cosas mejores.
Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Un placer, Jaime, Juan Miguel.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y otro año que ahora tenés para largo, porque recién pasó marzo, pasó turismo y ahora empieza el año en serio. El director de Los Pinos, Pablo Bartol, pasaba una vez más por esta hora de cierre.